buenos días, 9.05 de la mañana, les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada. Lo eché a todos mucho de menos y les voy a contar algunas cosas después. Partimos con esta canción del grupo Wham por una ingeniosidad total.
Genialidad
total del licenciado que me sugirió que empezara con Wham, dado que lo que está moviendo los mercados en el día de hoy es esta tensión que hay entre Estados Unidos y el loquito de Corea del Norte. Pero lo malo también es que en el lado más poderoso puede haber un poco más de riesgo, en el sentido de que algo más allá puede pasar. Quizás son puras bravuconadas, pero eso y este evento geopolítico puede tener ciertas implicancias en el desarrollo de los mercados. Y así como ya llevamos algunos días de incertidumbre, el VIX ya salió de los niveles más bajos. Ha empezado a mostrar llegó a 12.49, estando hace pocos días en 9. Eso nos demuestra que hay más inquietud en los inversionistas. Las bolsas de Europa están todas hoy día en rojo. Las divisas están un poco más tranquilas. Y las materias primas, el petróleo, al alza. Y el cobre bajando levemente un 0.48%. Muchas veces cuando hay eventos geopolíticos, el petróleo se puede ir al alza por problemas de transporte y cosas que pueden pasar, digamos, en los mares, dado que pasa algún conflicto. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días. Dije
antes de partir el día, sinceramente lo eché mucho de menos usted.
Yo también, doctor. Muy bienvenido a estos micrófonos. Se sabe que él prefirió el público, ponían WhatsApp aquí, Twitter, preguntando qué había pasado con el conductor, si estaba de vacaciones, si lo habíamos echado.
No,
aquí está de vuelta. Muy bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo lo pasó?
Lo pasé muy bien. Muy, muy bien.
¿Dónde andaba?
Anduve en...
¿Qué es eso?
Es que quería hacer algunos comentarios respecto a esta visita a... Espera que me corra, hermano. A esta visita a Estados Unidos. Estuve en Nueva York, estuve en Filadelfia y estuve en Washington, D.C.
Bien, se ve el mono. Buen viaje, ¿eh?
Sí. ¿Dónde lo pongo?
Para la gente que pueda vernos a través del streaming.
Ahí.
Vemos que el doctor trajo una... ¿Cómo se podría llamar a eso?
Hay varias, pero esta fue la primera que encontré. Un mono que mueve la cabeza.
Un monito, con bastante similitud al señor Trump.
Sí.
Simpático, se le mueve la cabeza como esos perros cuando frenan en los autos.
Exactamente. Yo, de hecho, lo voy a poner en el tablero del auto.
Es muy elegante.
¿Ah?
¿Y la cual es zorro?
Algo había que comprar ahí en la tierra de los reyes del
tío Sam.
Sí, estuve viendo ahí cierto comentario, noticiero, y la verdad que Trump...
¿No te dio susto estar allá, ¿no? Imagínate que el coreano se manda un misilazo.
No, cero susto.
Porque según él llega hasta Chicago, al menos que está allá, está casi al lado.
Mira, los cambios mayores que vi en términos de seguridad y susto, yo cuando fui el año 95 por primera vez ahí a Washington, a la Casa Blanca, yo metí la cámara de foto desde la reja para adentro para sacar fotos.
¡Ta!
No, en esa época, el año 95. Ahora no podía acercarte a la reja. Hay barreras con policía, con para camiones, con barreras, digamos, de concreto. Está como acorazada. O sea, ahora la veis de mucho más lejos, la Casa Blanca. Me acuerdo como... O sea, me acordé en ese momento, ese año, 95, efectivamente metíamos la mano para adentro y podíamos sacar...
Para que la reja no molestara.
Sí, que bueno, que a todo esto... De lo más bonito yo encuentro Estados Unidos es esa parte de Washington, que se llama el Mall, que está... La Casa Blanca, al otro lado está el Capitolio, o sea, a un lado está el Lincoln Memorial, mucho memorial, y al otro lado está el Capitolio. Es todo como un parque.
¿Te recibió?
Está esa, como el Lincoln Memorial, está esa piscina como la escena de Forrest Gump.
Exacto. ¿Qué? ¿Te recibió Trump o no? ¿O no coincidieron la agenda?
No coincidieron la agenda. Ya. Y bueno, Trump está siendo allá muy, muy criticado por porque se estaba tomando unas vacaciones de 17 días.
Y... bueno, pero oye, agosto para ellos, febrero no es esto.
Sí, pero parece que los demás, entonces todavía todo un debate ahí. Pero no es que no le aguanten ni una. O sea, acá...
Que lo que pasa es que Washington debe ser de las peores ciudades en materia de votación para él, me acuerdo, ¿no? Era como hay mucho funcionario público también en Washington.
Sí.
No me acuerdo los números, pero eran increíblemente adversos para Trump en la elección presidencial.
Mira, hay algunas cosas que vi, que Ismael no ha muestrado algunas fotos. Ahí está, ahí atrás. Mira, es que yo quiero hacer voy a mostrar esto primero para que se dirijan al streaming, digamos.
Sí, esto permite a la gente el streaming, porque esto mostrárselo en radio, la gente está siendo medio difícil.
Está muy difícil. Atrás está la Trump Tower. Una tremenda torre, realmente un rascacielos que ahora está vigilada también por bastantes policías. Ahí está. Y ahí una curiosidad que la podemos describir a través de la radio, pero también lo encontré, no sé, como materia de debate en algún momento, si es que, ¿qué pasaría si es que nosotros en Chile tuviéramos un presidente como Trump, que tiene el Trump Café, el Trump Grill, el Trump... ¿Por qué me ponía esta música, Moncho? Village People. Bueno, el Trump Chic, Trump Todo, el Trump Tower. Después entramos...
El Trump Pozo.
Trump, entramos y hay un montón de souvenirs. Trump Kids. Mira, ahí está la Trump Tower, que está plenamente vigilada por unos policías bastante...
Bien armados hasta los dientes.
Bastante armados hasta los dientes. Bueno, y la Trump Tower ahí está abierta al público. Yo entré de 8 a.m. a 10 p.m. gratis. Es un edificio de oficina, digamos. Dale, ahí mira los souvenirs. Yo me imagino que vendieran souvenirs de un presidente electo. Es como raro, ¿ah? Mira, Trump Kids, toallas Trump Kids, perritos Trump, Trump New York.
Pero me imagino mucha gente
fotos, comprando, ¿no? Fotos de los hijos de Trump.
Pero había gente comprando.
Había gente.
Sí.
O sea, de hecho, el comercio ambulante de lo más vendido era todo lo que fuera de Trump. ¿Yo por qué compré este bonito? Porque puede ser una figura histórica, digamos, porque no había muchos. Está el mono de Lincoln, el mono de Barack Obama, pero el más masivo, y el primero que encontré era este monito de Trump. A ver, y para seguir con este cuento, mira, gorros, Trump. Dale, y lo otro que vi, bueno, esto lo voy a comentar después. Lo otro que vi sobre Trump es que realmente está trabajando todavía como candidato. Vi una...
¿No se da cuenta que es presidente?
No. O sea, esa es una cuestión que ya tiene como... haciendo eventos masivos, juntando gente como fanática atrás, que grita y aplaude. Lo encontré más o menos chabacano en ese sentido. Y lo de los mercados, digamos, con esto de Corea, en ese minuto no estaba tan fluyente tampoco en las noticias. Justo cuando me empecé a venir, como que empezó a salir ahí a flote. Oye, eso con Trump, Nueva York y... Bueno, Nueva York, efectivamente tengo otras fotos por ahí. Efectivamente hay un problema de infraestructura que se nota. O sea, las calles con mucho hoyo, mucho parche. El metro de Nueva York realmente horrible. Horrible, hediondo. Hediondo pipí. ¿Y cómo se llama? Y están pensando en remodelarlo. Y lo que están pensando para remodelarlo, están pensando en poner un nuevo impuesto a los más ricos de Nueva York para poder financiar el metro. También ahí se notan cosas que dale ahí, no voy a hacer en el Empire State, se me coló esa foto, que cosas que están pasando y que efectivamente, a propósito también de la salida de Picot, lo quiero hacer el comentario, pero mira, el retail está muy fregado en Estados Unidos. Acá traigo como ejemplo una tienda en la Quinta Avenida.
Unas góndolas medias vacías.
El punto más caliente de una tienda queda a la entrada. Una tienda, en este caso, Best Buy.
Famosa.
Famosa.
Está en todos lados.
Está en todos lados. O sea, pero mira el escaparate. Y tengo otro detalle por ahí, no sé si se ve, pero este está en el punto, yo sé algo de retail, este está en el punto más caliente de la entrada de la tienda, con productos realmente como secadores, como más antiguos, o sea, como guarda compact, cuestiones que ya no se usan, llenas de polvo. Por lo tanto, bueno, Best Buy es una acción que tengo entendido se transa en bolsa y Best Buy Co. y que creo que le ha ido bastante mal, igual que Macy's. Macy's, que también lo visité, oye, caro, mal atendido, ruidoso. La tienda también ahí en Nueva York, que tienen muchas. Sí. Con unos gigantes del retail, igual que JCPenney.
Así es.
Y lo que está pasando ahí es que efectivamente el mercado electrónico, digamos, le está haciendo ya mucho daño en Estados Unidos. Este ejemplo de Best Buy es una cuestión que me impresionó. O sea, ya es una cosa de nivel. Oye, como, no sé, como pasó un tiempo cuando el Frafra era dueño de los Unimark. Ya no valía mucho. Porque llegaba, estaba con falto de productos, estaban poco higiénico. Esto de Best Buy está pasando más o menos lo mismo.
Claro, pero por razones distintas. Esta pareciera ser que razones estructurales. Esa fue en un minuto por el controlador en ese minuto de la cadena no tenía lucas. Estaba mal, estaba dejada la mano de Dios.
Sí.
Aquí un tema pareciera ser que estructural nomás, porque la industria está golpeada y van en esto felizmente. Qué bueno que vayan adelante nosotros. Porque uno guía, aquí uno va a las grandes tiendas y un fin de semana si quiere comprar algo llega a ser hasta desagradable, ¿no? Por la cantidad de gente que hay.
Sí, en general no, pero...
No, pero si te toca ir a comprar algo, es ladero. Ahora uno dice, oye, la economía cómo está, cómo siguen vendiendo. Bueno, felizmente para el retail, el gran tráfico, y se nota, de los argentinos está sosteniendo el comercio, sobre todo en las grandes ciudades. O ciudades de tamaño mediano a chico, por ejemplo Los Andes, que está ahí pasando la cordillera desde Los Andes, que está con un comercio muy vigoroso.
Sí. Bueno, eso, el tema, eso te quería comentar algunas cosas para comentar hoy día rápidamente, pero quedé bastante impresionado lo que está pasando con el retail ahí en Estados Unidos, que de hecho la tendencia es a cerrar mall y a cerrar tiendas. Así que, y bueno, y Best Buy se encuentra en uno de sus máximos de los últimos años. Está a $62 y está en sus máximos casi históricos, más o menos. Entonces puede ser para analizar un corto ahí. Bien, vamos a estar hablando en un rato más con Felipe Jaque, economista del grupo Security, sobre las conclusiones del seminario que hicieron. ¿Podemos estar mejor?, se preguntan. Y inflación, TPM, crecimiento, moneda y temas económicos locales. ¿Le gustó?
Bueno, buen viaje. Hace rato que no voy a New York. Hace bastante rato.
Oye, lo que está funcionando muy bien es la visa waiver, que ojalá no los quiten. $14. Antes, ¿te acordás cómo era? Que tenía que ir.
Chámite, más, que ir a hacer eterno.
Tenía que ir con la liquidación de sueldo, con. No sé, ir a la cara, lo que hay está en como medio así, mirándote de arriba.
No,
de
abajo, era un escáner desagradable que le hacían a uno. Uno sí. Se sentía perseguido.
Sí.
Ahora, yo no le he usado la visa waiver porque los viajes que he hecho a Estados Unidos todavía tengo vigente la visa que saqué, entonces no ha sido necesario usar el visa waiver.
Claro.
En mi caso. Así que seguro que ya me va a tocar.
Sí. Bien, vamos a entonces algunos
titulares.
Titulares.
Vamos con ellos. Santiago.
Las bolsas de Asia replican hoy la tendencia bajista ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Si bien en Washington se aseguró que los estadounidenses pueden dormir tranquilos, en Pyongyang aseguraron tener listos 4 misiles apuntando a la isla de Guam. Lo que acá es seguro es que, o sea, Corea del Norte, no está bien que les digan, oye, pueden dormir tranquilos los de Guam. Yo quizás estaría más o menos muerto susto.
Pero imagínate lo nervioso que voy a estar. Además, no voy a arrancar para ningún lado,
No.
Es una isla muy chiquita, son 500 metros cuadrados en medio del Pacífico. Una ex colonia española que la perdió España en el año 1898, cuando perdieron la guerra con Estados Unidos, perdieron varias colonias, Cuba, Filipinas y entre otras Guam. Y después los gringos los liberaron en la Segunda Guerra y por eso transformaron eso. ¿Por qué Guam? Se preguntan ahí también, que una isla muy chica en medio del Pacífico. Hay una base militar americana muy importante, muy potente, creo que más de 4.000 hombres hay ahí. Hay los poderosos bombarderos B-52 que son potentísimos, que llevan armamento muy, muy fuerte. Y esa es una de las razones de por qué, porque está medianamente cerca, y es al final del día
es alcanzable para los coreanos,
casi territorio americano,
pero una república independiente.
No, ellos tienen una condición bien, bien especial, porque tienen un gobernador, no sé, es tampoco es como Puerto Rico, porque no es un estado asociado, tiene una condición bien, bien especial, fíjate.
Si es que algo que me llamó la atención en el monumento a la Segunda Guerra Mundial, el Memorial, que estaba Puerto Rico como estado y Filipinas. Nunca supe por qué. Tengo fotos. Cada columna es un estado.
Pero Filipinas nunca ha sido territorio americano. Fue liberado por ellos en la Segunda Guerra. Fue liberado.
Ah, ya, por eso.
Pero estado americano no. Y Puerto Rico, bueno,
siempre yo acudo a mi.
Y Puerto Rico tampoco.
Enciclopedia Petete.
Pues Puerto Rico es un estado asociado.
Sí. Sí, pero están ahí en el memorial.
Bueno, en algunas horas, específicamente a las 16:45, como adelantamos el otro día aquí en este mismo programa, la presidenta Michelle Bachelet presentará la propuesta para reformar el sistema de pensiones. De acuerdo a la que publica hoy La Tercera, la minuta del gobierno subraya que la iniciativa es una propuesta concreta para mejorar ahora las pensiones para los actuales y futuros pensionados, y que permitirá avanzar a un sistema mixto en materia previsional. Una señal que puede la gente sacar conclusiones es que la gente de las AFP, la asociación de AFP, no fue invitada a esta reunión, a esta ceremonia, pese a que sí fueron invitadas cuando se formó, cuando se dio inicio a esta, a lo que vamos a ver hoy día, cuando se inició el proyecto, hubo una ceremonia en La Moneda, cuando estuvo desde la gente de Novas AFP hasta la gente de la asociación de AFP. En este caso, no van a estar.
No. Bueno, mañana estamos con Andrés Santa Cruz acá y estamos buscando a alguien que sea también un poco más contrario o defienda la idea del proyecto del gobierno, porque no hemos podido encontrar al ministro de Hacienda, porque va a estar en otro programa en realidad. Pero a mí me sorprendió este titular hoy día en la mañana, señor director, el titular del Mercurio.
¿El de la Contraloría?
Contraloría revela serias falencias en control de pago de pensiones solidarias en el Instituto de Previsión Social.
Fuerte.
Gobierno presentará hoy su reforma previsional que creará una entidad pública en el ¿cómo se dice el de arriba?
El epígrafe.
Cada día se aprende algo nuevo.
El epígrafe, el título en la fajada.
Entonces, uno lee primero siempre el titular.
Tiende a leerlo así.
Y después
va uno, el título, después va arriba y después va abajo. A la
claro,
fajada.
Exacto. Eso, exactamente. Como gobierno presentará hoy su reforma previsional que creará una entidad pública para gestionar el 5% de cotización adicional. Yo digo que es una idea muy mala. Y perdona que insista, pero esta cuestión es importante.
Pero sí es importante, ¿no?
Porque el gobierno de turno empiezan a meterle gente, favores, ineficiencia, gente que no trabaja productivamente. Entonces, en el mediano plazo nos vamos a dar cuenta que fue una tontera.
Oye,
y vamos a perder plata nosotros.
Y hemos conocido, además de lo que...
los futuros pensionados.
Además de lo que nos va a estar el Mercurio en los últimos días, también hemos conocido otro tipo de situaciones complejas en materia de Capredena, de Dibreca, que son los organismos relacionados con la previsión de la Fuerza Armada y también de la Fuerza de Carabineros. Conocimos hace un tiempo con Gendarmería. O sea, todos estos sistemas de reparto público... siempre algo pasa. Y hay una cosa que es evidente y que nunca ha ocurrido. Por la CFP, hasta el minuto no se ha perdido nunca un peso de nadie. Son cuentas individuales y nosotros cada mes sabemos cuánta plata tenemos en nuestro fondo. Se hace un seguimiento como que fuera una cuenta corriente en un banco y las platas están. Y a nadie lo pueden favorecer con más o perjudicar con menos pensión porque es la que te toca.
Ahora, exacto, y cada vez que uno se mete a analizar un ente estatal, encuentra algo.
Ahora, que hay que corregir, que hay que mejorarla, no me cabe duda. No,
sí, hay que mejorar las pensiones.
Sí, lo que es raro aquí, uno lo puede entender desde el punto de vista del sustento político, pero el ministro Valdés, evidentemente, esta solución no es la que le gusta y él la está empujando porque ve que es la única manera de salir adelante. Pero yo creo que ese análisis finalmente es equivocado porque no vamos a solucionar mucho. Este tema va a seguir siendo tema de campaña y vas a ver que en el próximo gobierno el tema de las pensiones va a seguir siendo tema principal, a pesar de que ahora le vamos a meter una cantidad de lucas al sistema impresionante.
50% más. ¿Eh? Oye, yo ahí quería hacer un tema con el ministro, porque el ministro dijo que no había piso de validación, ¿cómo se dice?
Peso político.
Peso político, validación moral, como para pasarle la plata a la AFP. Y ahora tengo entendido que en la presentación del proyecto dice por qué racionalmente, por número, lo tiene que administrar el Estado.
Y va a ser más caro.
Sí, definitivamente.
¿Te toca?
Sí. La Universidad Católica contrató a Citi y le entregó el mandato para vender hasta el 100% de Canal 13. El foco sería en operadores internacionales o fondos de inversión. Pese a ello, la Casa de Estudios no ha descartado la opción de recomprar el 17% a Luxit.
Esta es la información que echa hoy día Pulso, que algo había adelantado hace algunas semanas el rector de la Católica. Había dicho que efectivamente ellos estaban dispuestos a salir de la propiedad. ¿Y por qué sale este tema ahora? Porque se produce esta ventana donde la universidad puede recomprar parte de la propiedad que está en manos de los Luxit y llegar a un 50%, pese a que van a seguir controlando los Luxit. Todo indica que lo más probable es que la Universidad Católica se salga. Uno, porque le incomoda la línea editorial del canal a la Universidad Católica, le incomoda. Y dos, porque se han dado cuenta que para hacer televisión hoy día la cantidad de recursos que hay que disponer son muy altas, la universidad tiene otras prioridades y lo que aspira a tener sí es una señal donde puede hacer una televisión más que hace referencia a su controlador, una televisión universitaria, una televisión cultural. Por ahí van los tiros. Entonces, esto que conocemos hoy día del Citibank va en total concordancia con lo que veníamos conociendo las últimas semanas.
¿Y Luxich tiene el 17% solamente?
No, pues tiene el 67.
Ah, ya es que acá salió el 17.
No, lo que pasa es que puede recomprar el 17. Y ahí quedan 50-50.
Ah, ya. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración.
Bueno, Alto Maipo fichó un estudio experto en reorganizaciones. El equipo del abogado Nelson Contador estuvo detrás de la reorganización de la Araucana y también de la venta de Más Vida. El plan de Alto Maipo es mantener a flote la iniciativa, que está muy complicada por estos días.
Ok, acá me llega una aclaración de un auditor, que le agradezco, que dice que estoy equivocado, que Best Buy está en sus precios de bolsa históricos, eso lo dije, y que yo veía la oportunidad de un corto, pero dice que Best Buy le está haciendo muy bien la pelea en el comercio online a Amazon.
Bueno, quizás se está dando la vuelta, y por eso las tiendas las vemos un poquito vacías. Pero tiene que ponerse las pilas con las tiendas, porque la foto en realidad que mostraste es bastante cruda.
Y otro auditor dice también que el Best Buy de Vancouver está todo también un quilombo, desordenado y feo. Las acciones de Disney cayeron un 4% luego de anunciar el fin del contrato con Netflix y comunicar que creará su propio servicio de streaming. Por su parte, los papeles de Netflix retrocedieron 1,44 tras difundirse la noticia.
Y la producción industrial en Francia sorprendió negativamente al caer 1,1% en el mes de junio frente a la alza de 1,9% previsto. El mercado esperaba una caída menor del 0,5%.
Bien, vamos allá a conversar con Felipe Jaque, con nuestra jefe del grupo Security, pero antes les voy a decir lo siguiente. ¿Cansado de tener que pedir que te repitan todo dos o tres veces? ¿Aburrido de tener tu televisión con el máximo del volumen? Porque Rotary Klaus sabe lo importante que es oír bien. Tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de Parque Arauco este 10 y 11 de agosto, o sea, hoy día y mañana. Agenda tu hora llamando a servicio al cliente al 600-6795. Oye bien, 600-6795. Para información sobre otras promociones, ingresa a rik.cl.
Exactamente. Ahora, si no oyó bien, con mayor razón, inscríbase.
Sí, pues.
Puedes vivir o vivir superior en un Almagro con una cocina integrada living a cada momento de tu vida. Descubre todos los proyectos Almagro en www.almagro.cl/vivir superior.
Cámbiate a los nuevos planes Entel, cámbiate a una conexión ilimitada desde 9.990 con RRSS ilimitadas y desde 32.990 con todo, sí, todo ilimitado.
Entel. En Porsche no solo es diversión al volante, también tienes momentos de racionalidad, pero apúrate que solo por el mes de agosto visita Porsche Center Santiago y descubre las últimas unidades con bono de fábrica y precios 2017 de toda la gama de modelos como el Macan, por ejemplo. Dejes pasar esta oportunidad de conocer, subirte y disfrutar de sus modelos perfectos para disfrutar de cualquier panorama.
Independencia, administradora general de fondos de inversión, administra el mayor fondo de bienes raíces de renta del país, que se transa en bolsa. Diversifique en forma inteligente su cartera de inversiones. Infórmese más en independencia-sa.cl.
Oye, tú vienes llegando de la tierra de Brooks Brothers.
Así es.
Bueno, aquí te puedo decir que te aseguro que los precios están más baratos que allá, porque están con un 50% off. Hasta un 50% de descuento. Especialmente, por ejemplo, esta semana y la próxima, que todavía estamos en invierno crudo, abrigos, chaquetas. Así que los invitamos a acercarse a cualquiera de las 6 tiendas o a través de brooksbrothers.cl.
Bien, está Felipe Jaque, economista jefe del grupo Security acá en el estudio. Don Felipe, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues, ¿y tú?
Muy bien.
¿Cómo estuvo ese seminario?
Estuvo muy bueno, con una convocatoria extraordinaria. Tuvimos más de 900 personas en el salón, y con dos presentaciones muy, muy interesantes. Ricardo Caballero, que ya es un clásico del seminario, y siempre con una visión bien, bien novedosa, expandiendo un poco la frontera de conocimiento para entender y aterrizar a lo que está pasando en la economía, en los mercados. Y el complemento perfecto, la presentación de Max Colodro con su visión del contexto político en año de elecciones y que tiene bastante, bastante preocupado a los mercados al final.
Yo no estuve en el seminario, pero estuve en el almuerzo, y hubo que hicieron ambos una presentación más
breve,
más compilada, pero impactante. Max Colodro, el resumen que hizo, histórico, político, que lo unió también con las cosas económicas al final del día, de lo que ha pasado en Chile los últimos 35, 40 años, y poniendo foco hoy día en lo que estamos y por qué estamos con esta pérdida de los consensos, pues está que cuando uno, no soy historiador, pero si este país, cuando ha perdido los consensos de manera más grave, ha terminado mal. No estoy diciendo aquí agorero ni diciendo que va a venir, pero el año 91 en Chile se perdió los consensos y tuvimos una guerra civil, y el año 73 se perdió los consensos y tuvimos un quiebre democrático y un golpe de Estado. Estamos lejos, lejos de eso, pero es interesante la tesis de Colodro.
Y bueno, hubo ahí un minuto dentro del seminario en la mañana donde cada uno de ellos trataba de responder la pregunta que convocaba al seminario, y bueno, Max fue un poco más escéptico en términos de si se podían recuperar esos consensos y entonces generar una plataforma para estar mejor de aquí en adelante. Lo que tú dices es cierto, plantea una visión bastante novedosa de cómo llegamos a esto y plantea un desafío bien, bien grande, yo creo, en términos de retomar consenso, de entender que, combinando con lo que dijo Ricardo Caballero al principio, de que la economía global está en una situación un poco frágil y que, bueno, nosotros somos una economía pequeña, abierta, expuesta, y entonces también nos importamos un poquito de esa fragilidad.
Ricardo Caballero se mostró bien escéptico respecto a los efectos que pueda tener una baja o no en la tasa de interés, ¿eh? No le ve mayor relevancia.
Fue más cauto después en el almuerzo, porque teníamos al consejo ahí, pero sí,
pues están casi todos.
El tema de fondo que él veía era que de alguna manera llegamos a una situación donde queda un poco amortiguador a nivel de las principales economías, o sea, queda poco espacio para recortar tasas a nivel de Estados Unidos, casi nada de espacio para inyectar más liquidez por el lado de Europa. Hay algunos amortiguadores que quedan vivos todavía, es decir, por ejemplo, que eliminen la reducción de balance que está planificando la Fed, pero su punto es: estamos con una intolerancia al riesgo de los inversionistas, cada vez están pidiendo más spread, más retorno esperado, y en cualquier minuto de salto de volatilidad no quedan muchas balas para ir a hacerle frente con política monetaria. Cuando uno lo traslada a Chile, bueno, es un escenario donde probablemente lo que haya que hacer es ir tomando la vereda de las medidas macroprudenciales para tener el mejor pie dado esos escenarios.
Oye, bueno, ahí a nosotros nos quedan un poco de balas nomás. A Estados Unidos muy pocas, a sí. Europa nada.
Misiles le quedan más a Estados Unidos.
Misiles, sí.
Que no ayuda.
Sí. Que no ayudan.
Sí, y eso, esa es una pregunta que uno tiene que estar haciéndose, porque pueden ser finalmente los cisnes negros, que yo desde que está este conflicto yo creo que no es que un cisne no negro, sino que gris, o sea, este conflicto que está pasando en Corea. Yo creo también así lo han tomado los mercados. No sé si lo hablaron un poco en el seminario, ¿cómo lo ves tú ahí, Felipe?
Planteó los tres riesgos al final de la presentación, Ricardo. Uno de una reversión autónoma de la volatilidad en los mercados financieros, que la veía un poco más lejos. No es de extrañar encontrarse periodos con baja volatilidad bastante largo, y entonces de alguna forma le bajaba un poco más el perfil a eso, pero sí levantaba el punto de los riesgos geopolíticos. Algo que se ha visto también en algunos análisis, incluso el Banco Central también lo planteó hace un tiempo, que este desacople que hay entre estos indicadores de incertidumbre política e incertidumbre en general en los países, y cómo se compara con la baja volatilidad que hay en los mercados. Y bueno, y ahí es básicamente pasar la lista, y ahí entra como número uno probablemente el tema de Estados Unidos con Norcorea. Ve que ahí hay una fuente de riesgo importante que pueda ser el gatillo que finalmente haga rebotar la volatilidad.
¿Puede ser riesgo? Porque si tú ves lo que puede pasar, es que ya, vámonos al peor escenario. El worst case escenario, que llegue el Kim Jong-un y lance efectivamente una bomba, digamos, con ojiva nuclear como amenazado en la isla de Guam.
De Guam.
Y que llegue Trump y responda con toda Corea del Norte. O sea, ahí quedó el tema, ¿o no? Lamentable todo, pero ahí tiene
un conflicto corto, dice tú.
Sí.
Ahora,
yo tendría mi
el riesgo es China.
¿Qué es el tema? Que no
el
sabemos.
Riesgo es que, claro,
China,
no
Rusia, todos, no saben qué. O sea, no sabemos qué puede terminar una escalada como esta, y además hacer desaparecer dos países. Si desaparece Corea del Norte, también Corea del Sur.
No, pero no así desaparecer dos países.
Es que es el riesgo.
Sí, pero ya, si la cuestión es,
ahora,
una ciudad, el centro de la ciudad puede desaparecer, pero no van a hacer desaparecer un país. Si
las bombas más chicas hoy día, las bombas más chicas tienen un poder 10 a 20 veces más potente que la de Hiroshima, las más chicas. O sea, estamos en una situación de verdad que muy, muy compleja.
Bueno, yo bajo esa situación no creo que la respuesta fuera atómica. Eso es lo que
ojalá,
en el peor escenario.
Ojalá que no sea.
En el peor escenario. Ahora, Sí, sí, uno tiende a pensar de que el escenario más probable en de respuesta a los mercados a ese evento es flight to safety, al aumento de volatilidad. Estamos montados en un escenario favorable emergentes con dólar débil, con un flujo entrando a tomar riesgo. Y entonces, claro, ese es el punto un poco, que estamos muy, muy cargados hacia la toma de riesgo versus lo que podría pasar en una reversión con un evento como ese. Y con inversionistas, de alguna forma, cada vez más tomando o esperando mayor retorno para ir a tomar ese riesgo. Entonces, un poco ese era lo que se planteaba en el escenario de Ricardo Caballero en la presentación. No el timing, pero sí que estamos en una situación donde hay pocas balas, donde hay pocos amortiguadores y donde hay poco margen de error al final del día.
Por el tema por geopolítico por y el tema macroeconómico. Sí, yo ahí en el tema macroeconómico también veo que puede faltar tiempo para que pase algo, porque la inflación está controlada, el desempleo está bastante controlado casi en todos lados, hasta en España ha ido mejorando. Los únicos que hemos ido empeorando somos nosotros casi. El mundo en general, lo único es que bajo alguna distorsión, que la única distorsión que hay ahora es que una tasa de interés por muy largo tiempo, baja. Uh-huh. Y eso, efectivamente, para todos los profesores, para todos los que hemos estudiado economía, es un fenómeno que es muy extraño respecto al comportamiento general de los mercados, llámese el mercado general, no solamente el mercado bursátil, los mercados en general que a tasa de interés baja, a tasa de interés expansiva, lo que pasa generalmente es que aparece la inflación.
Sí.
Y ahí hay que... Y la inflación es un proceso continuo, pero ahora no pasa la inflación.
Y eso es lo que lleva entonces a una respuesta política monetaria, se normalizan las tasas, cuando las tasas están normalizadas, usualmente aparecen las balas que se necesitan si es que hay algún shock o algún evento negativo para los mercados. No hay inflación, hay algunos temas de productividad probablemente dando vuelta que están recién explorándose en términos de automatización, en términos de ahorrante de trabajo, en algunas nuevas tecnologías, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos también. Hay varias tesis dando vuelta de por qué no aparece la inflación, digamos. Pero
quería ir yo, Felipe, porque un poco de productividad.
Mucho ahorro también.
O sea, hay, mano de obra barata que se integró al mundo a través de China.
Sí.
Hay mucha maquinaria mucho más eficiente. Vegetal, o sea, en la parte de producción de alimentos, insecticidas, fertilizantes, cosas que ayudan mucho a la productividad, aunque ahora estamos con la vida de las machas. Pero en general, o sea, el tema mismo, los salmones. O sea, producir un salmón ahora es mucho más barato que lo que era comerse un salmón anteriormente. Producir un auto en general es mucho más barato también ahora, donde se alocan las cuestiones de los autos. O sea, tener un equipo música, un computador, es todo mucho más barato de lo que era antes, porque las tecnologías han ido evolucionando y el mundo se ha ido acomodando a eso. Y en ese sentido, puede ser que el mundo tenga todavía mucho para adelante, digamos, para seguir en esa... ese rumbo.
Sí, para mantener niveles de inflación bajo, porque los niveles de competencia, por ejemplo, los niveles de robotización o todos estos shocks de oferta que bajan los costos de varias industrias, uno podría pensarlo incluso que son one-off, pero lo que hemos visto es una dinámica de cada vez ir a buscar mayor eficiencia y mayor productividad. Si eso se mantiene, efectivamente hay pocas presiones inflacionarias en el mundo, pocas razones para ir a buscar normalizaciones de tasas de interés, sobre todo en las economías más grandes, muy rápido. Y entonces seguimos en un viento de cola bastante favorable para mercado emergente. El bottom line de la primera parte del seminario de ayer, al final lo que llamaba la atención era un poco, esto es cierto, pero hay que estar conscientes de que hay una cierta intolerancia al riesgo y cualquier blip de riesgo podía generar algún tipo de corrección. Lo que hemos visto por el momento es que eso no ocurre. Ahora, sí es cierto que hay periodos muy largos de volatilidad baja, y eso se ha dado en la historia. No es tan extraño el episodio que estamos viendo ahora, digamos.
Sí, pues. Bien, Felipe, ¿alguna otra conclusión de este seminario? Felipe Jaque, economista jefe del grupo Security.
Nada, dejarlo.
¿Podemos invitado. Estar mejor? ¿Sí o no?
Estamos optimistas, sí, podemos ¿sí? estar mejor.
Oh, felicitaciones, ¿eh? muy buen seminario. Muchas un seminario gracias. Además ya tradicional y cada año es mejor, así que felicitaciones.
Muchas
eso
gracias.
Es muy bueno tener cada vez más seminarios tradicionales en nuestro sistema financiero. Oye, muchas gracias, Felipe.
Gracias.
Que te vaya muy bien. Chao. Voy a ver algunos WhatsApp antes de decir otra vez, hablar de Euroamérica. Hola, Doc. Doc Best Buy es así, los esfuerzos van por otro lado, como lo decía, lo ha dicho harta gente acá. Si bien es cierto, es catastrófico una guerra de esta envergadura, pero siempre las grandes compañías se ven beneficiadas. Recuerden que para la reconstrucción de Irak, grandes compañías de Estados Unidos e Inglaterra se ganaron las licitaciones de reconstruir gran parte del destruido, y aparte que tomaron el control de los pozos petroleros. No se ha apuntado sin hilo, la guerra tristemente es un gran negocio, nos dice un amigo oyente acá. Otro comentario de Gregorio: se equivoca al comparar el aumento de cotización previsional con el seguro de cesantía, ya que en el seguro de cesantía el empleador aporta solo un 0,6% del sueldo imponible, y con el ahora aumento de cotización en un 5% de cargo del empleador, esto sí será un impuesto al trabajo. El ministro Valdés tradiciona lo que aprendió. Ahí el 2% no va al impuesto.
Sí, pero al final eso lo termina pagando el trabajador.
Lo otro que nos aclaró un amigo, un tema que tuvimos ahí, Filipinas fue colonia de Estados Unidos desde 1898 y que y en esos 50 años masacró a la élite que habla español en
se lo ganó en la guerra. Filipinas, Puerto Rico y Guam.
En 1898.
La guerra de 1898 fue la decadencia final del Imperio Español.
Bien. Cansado de tener que pedir que te repita. Perdón, me confundí. Dale.
Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: cercanía familiar y servicio de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldados por un servicio de excelencia. MSC es una empresa del Grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
Si eres mujer y quieres mantenerte protegida mientras planeas tus proyectos, te invitamos a conocer el seguro de vida Toda Mujer de Euroamérica, con el que te sentirás tranquila a la hora de cumplir todas las metas que te propongas. Euroamérica, un buen consejo siempre. Bien, vamos y volvemos con el pantallazo con nuestra amiga María Teresa Ibañez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Estamos de vuelta, vamos a conversar con María Teresa Ibañez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. ¿Cómo estás, María Teresa? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, ¿cómo se está desarrollando el mercado hoy día con este tema geopolítico que empieza a quizás desarrollarse un poco más fuerte?
Efectivamente, bueno, seguimos viendo las bolsas en Europa cayendo, igual que el día de ayer. No son caídas tan fuertes, pero está todo cayendo sobre un 0.5-0.7%. Y también la apertura en Estados Unidos está siendo bastante negativa, un 0.56% el Standard & Poor's, un 0.40 abajo, digamos, un 0.44 el Dow Jones, un 0.78% también cayendo el Nasdaq. Y en nuestra bolsa, que quizás dado lo que vamos a comentar después de las monedas, es lo que está como mostrando en el fondo, las bolsas son las que se han visto como más afectadas quizás, o están reconociendo de mejor forma este conflicto geopolítico, los riesgos geopolíticos que estamos viviendo. En nuestro país, la verdad es que el IPSA prácticamente no se movió del cierre del día de ayer. Llevamos montos transados relativamente bajos esta hora de la mañana, 1.500 millones de pesos, con una variación de 0% del IPSA, con CAP subiendo un 1,57%, Falabella y Nueva Polar también son de las acciones que suben y que se transan algo más, pero monto transado muy bajito. Y te comentaba un poco el tema como de las monedas, porque la verdad es que el movimiento del peso nuestro hoy día es como bastante especial. Uno como que esperaría que con tema geopolítico el dólar lo viéramos muy fortalecido, y estamos viendo acá el dólar transándose en niveles de 6.46 con respecto a 6.48 en el cierre del día de ayer. Ver un peso, digamos, fortaleciéndose es como extraño. Uno tendería a pensar que debiera venir el refugio, digamos, por el lado del dólar y no por el lado de monedas emergentes.
Sí, sí.
Lo que sí hemos visto es un alza importante estos últimos días del oro, que es algo que no habíamos visto en el último tiempo. Y eso, en el fondo, puede deberse, digamos, a este tema geopolítico y también del franco suizo, me comentan la gente de moneda extranjera.
Oye, María Teresa, ¿cuándo el debut de Tricot?
Tricot, el libro cierra hoy día y mañana a las 9:15, tengo entendido, debiera ser el remate y partiría transándose mañana.
Ya, ¿y ustedes le están dando alguna recomendación a sus clientes?
Mira, la verdad es que sí tenemos una opinión que está como en general en torno a lo que está opinando la mayoría del resto del mercado. Es relativamente amplio quizás el rango que estamos viendo, pero dado los múltiplos de comparable, y aquí comparable estamos hablando de H&M o Inditex, que es Sare, qué sé yo, uno debiera pensar en rango entre niveles de 750, 800 a 900, 950 pesos. Es relativamente amplio. Pero de ese rango, uno dado los niveles de riesgo de la compañía, en el fondo una compañía más chiquitita, muy expuesta obviamente al ciclo local, etcétera, etcétera, y también exigiéndole un descuento por el tema de IPO, nos parece que sería como interesante quizás ir a niveles más cercanos a 750, algo digamos por el estilo, en términos de precio, en ese rango.
Ahí van a poner las órdenes más o menos.
Vamos a ver, pues la mayoría de la gente de retail en realidad que quiere participar en estos negocios, la mayoría va probablemente a mercado, pero igual es importante saber después a qué precio sale, si es que uno está pagando relativamente caro o no. A nosotros nos parece que de ese rango de precios, como te decía, nos parece razonable en el fondo para una empresa de estas características, sin tener precio objetivo, obviamente. Estos son como ejercicios que uno hace en términos de comparación de múltiplo y ese como análisis, digamos.
Bien. Oye, María Teresa, otra cosa a destacar y que sigue en racha, digamos, y lo cual no es tan bueno, pero 18% aumento del VIX hoy día.
Así es.
Casi 19.
Así es. Pero de todas maneras, igual estamos muy lejos de niveles históricos promedio, qué sé yo. O sea,
sí, todavía estamos tranquilos.
Al parecer todavía estamos relativamente tranquilos, claro, bastante menos tranquilos que quizás hace una semana, porque efectivamente el alza es como importante entre los últimos tres días. Pero claro, seguimos, si uno ve un periodo largo, estamos en niveles relativamente bajo el promedio de todas maneras.
Muy bien, María Teresa, muchas gracias.
Ya, pues, listo, que estén bien.
Igualmente, gracias a Dios.
Adiós.
Era María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Nosotros nos estamos yendo, nos reencontramos con la Catalina a la 1:30. Esotérico me dice, me da muchas señales de bien. Y bueno, este fue el debut y despedida de mi mono, que acá todo el mundo me dijo que se llama Hubble, creo. No, Bubblehead. Bubblehead se llaman estos monitos que se mueven, que mueven la cabeza. Muy bien, muchas gracias. Los dejo con las noticias y suena bien. Right through the very heart of it. New York, New York.